momentos de seriedad.
Por supuesto.
Donde llega ella y todo se transforma.
Por supuesto.
¿Cómo le va Ana María Vega? ¿Cómo anda?
Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen?
Bien, ¿y usted qué cuenta?
¿Cómo vamos?
Bien.
Qué lindo verla.
Muy bien. Es interesante cómo una va pasando de un tema a otro en búsqueda de...
En búsqueda de una nota.
Información. No, no, pero son notas que después vamos a
por supuesto, exponer. Por supuesto.
En esta ocasión lo que quiero contarles es que, no sé si ustedes se acuerdan allá por el año 2017.
Yo soy muy joven, no tengo registro.
En la gestión de Mauricio Macri como presidente. No,
la borré de mi vida. La borré de mi vida.
No la borres. No la borres. Porque eso se queda. A mí se me quedó impactado como traumático directamente.
Bueno, para mí fue
muy... A propósito de eso, ¿vos lo escuchaste anoche? Cuando otra vez la metió a la hija en la campaña diciendo...
Que se quiere ir al país la
sí,
hija.
Sí, mi hija se quiere ir del país. Tiene 11 años y yo le dije, ¿a dónde te vas a ir? Ahora, ¿cómo no se va a querer ir del país si el padre de ella anda recorriendo el mundo diciendo que somos un país de fracasados, como hizo en Madrid?
O quiere huir del padre.
Claro. O quiere huir del padre, también es cierto.
A mí lo que me pasó por esa época fue algo muy traumático, que es el hecho de que haya sido degradada a secretaría el Ministerio de Salud.
Sí,
que fue tremendo.
Tremendo.
A otros también nos pasaron cosas más traumáticas, como que nos corrieron de los laburos. ¿O no, Luqui?
Claro, pero eso es personal. Yo desde lo personal pasa por el hecho de entender lo que es la importancia de un Ministerio de Salud. Bien.
Fue tremendo eso.
No fue solo para mí, sino para miles de profesionales de la salud, científicas y científicos, que crearon diversas organizaciones para resistir a esta situación. Una de ellas es el Foro Nacional de Salud.
Porque aparte no es solamente el Ministerio de Salud, es el Ministerio de Salud, todos los organismos que dependían de la ciencia, bajando también el rango del Ministerio de Ciencia y Tecnología. O sea, es todo lo que tiene que ver con el desarrollo, en este caso, científico de un país.
Sí.
Y lo mismo pasó con el INTI, con el desarrollo industrial, con el desarrollo tecnológico.
A Secretaría de Salud, y cuando nos tocó la pandemia, por suerte habíamos cambiado de signo político
y era por ministerio.
Por supuesto.
Bueno, ese mismo foro, cuando fue en el año 2019 las elecciones, hizo una campaña muy importante para conocer precisamente cuáles eran las propuestas de los distintos candidatos a presidente en relación a la salud, ¿no? Y en ese momento Alberto Fernández con Ginés González García, con Carla Bisotti, quien es hoy la ministra de Salud, plantearon distintas iniciativas que se iban a llevar adelante. Uh-huh. Bueno, hace muy poquitos días el foro nuevamente convoca en este caso a la ministra y le dice, bueno, ¿qué hicieron de todo eso?
Claro, ¿no?
A ver, una puesta en común. Y así ustedes pueden encontrar en YouTube un material de 1:50, donde muy rápidamente la ministra va enumerando logros, un montón.
Una hora y cincuenta,
pero era enumeración.
Qué bárbaro.
No era desarrollo, o sea, eso te habla de gran avance en un montón de cosas. Habló de salud sexual reproductiva, valoró cómo se potenciaron todo lo vinculado con los derechos en materia de salud sexual y reproductiva. Valoró, por ejemplo, un programa que se hizo en el programa en Macri, uh-huh, en el gobierno de Macri, pero fíjense ustedes. Siempre hablamos de que la educación sexual integral no es solo lo reproductivo. En ese gobierno lo que se hizo fue despedir a la mitad de la gente que estaba en el programa de educación sexual y solo se creó un programa que se llama ENIA, que es embarazo no intencional, de prevención del embarazo no intencional, y solo de los 4 años, en 1 año se puso mínimo dinero en eso, que se estableció solo en Salta. Sí, en el NOA y el NEA, que son las provincias con más embarazo no intencional. ¿Qué hizo esta gestión? Dijo, este es un buen programa, pero hay que llevarlo, además de potenciar la ESI y traer gente de nuevo, poner mucho presupuesto, dijo, lo bueno hay que reconocerlo y potenciarlo. Entonces ahora el ENIA está en todo el país. Y gracias, entre lo educativo del ENIA y los recursos que tienen que ver con salud sexual y reproductiva, se ha bajado en forma impresionante la cantidad de embarazos en la adolescencia, los embarazos no intencionales.
¿En qué periodo?
en estos tres años.
Entonces, tres.
Claro, claro, por esto, por la multiplicación. También habló sobre todo lo que está vinculado con enfermedades crónicas no transmisibles, habló sobre los programas que tienen que ver con la alimentación, sobre discapacidad, cómo se reformularon los programas para el otorgamiento, por ejemplo, de los implantes cocleares, de muchas iniciativas que tienen que ver con la detección temprana de discapacidades visuales, por ejemplo, en los bebés y las bebitas recién nacidas. Muchos, pero muchísimos temas. Yo rescaté una partecita que tiene que ver con... Todo eso es presupuesto.
Claro,
eso es decisión política de asignar recursos a esto.
Absolutamente.
Y también habló de leyes que salieron en el Congreso, pero que estaban durmiendo la reglamentación. Si vos no reglamentás las leyes, no sirve de nada que esté, porque no tenés la aplicación concreta donde tenés que asignar recursos. Yo tomé una partecita de todo eso donde nos explica aportes en materia tecnológica, aportes desde la ciencia y la reglamentación de leyes que estaban medio durmiendo.
344 ambulancias, 5.000 millones de pesos, 250 equipos entre tomógrafos, ecógrafos, resonadores y angiógrafos, 28.000 millones de pesos, 10.000 nuevas computadoras, 1.800 millones de pesos, recursos para las provincias transferidos por el SUMAR, Redes Proteger, 90.000 millones de pesos. Se trabajó en también, por supuesto, los respiradores, los hospitales y las bombas y los monitores para durante la pandemia. El trabajo en relación a los programas de calidad y a la transferencia de recursos en función del cumplimiento de las normas de calidad, el trabajo en relación al FESCAS, ya son 938 empresas de salud, 1.200 establecimientos, casi 60.000 trabajadores y 10.000 millones de pesos erogados. Son comités, nuevos comités de calidad, son 785 en distintos hospitales. Y en relación a atención primaria y sistemas de información, tenemos la historia de salud integrada, que por primera vez en la historia una universidad pública tiene un instituto que se llama Pladema en Tandil, que desarrolla con 70 programadores una historia de salud integrada, que tiene módulos, que es interoperable, que es de código libre, que la puede acceder cualquier persona en cualquier subsector y que articula con el otra parte del Estado, que es el Ministerio de Salud, donde además las provincias hacen convenios y pueden ir agregando los módulos y se va subiendo una nube, generando también una construcción colectiva e interoperando, donde ya adhirieron obras sociales provinciales, adhirió la obra social de las Fuerzas Armadas, está adhiriendo CADIME, que es un área, digamos, del sector privado, y estamos avanzando para que se pueda trabajar en todo eso. La app Visitar, que es otro desarrollo importantísimo para la atención primaria, que normatiza en forma con innovación todos los datos, que también es flexible y dinámica para que los agentes sanitarios no tengan que dejar la planilla y ya puedan trabajar en ese sentido. El plan de conectividad para poder hacer todo esto, son más de casi 2.000 CAPs rurales que se han conectado con ARSAT y 19 provincias también tienen conectado la conectividad. Y aparte de todo eso, se reglamentó la ley de 1.000 días, la ley de IVE, la ley de prevención del suicidio, la ley de enfermedad fibroquística del páncreas, la ley de investigación médica y uso medicinal de cannabis, que tiene un párrafo aparte en relación a cambiar el paradigma de la persecución de las mamás que cultivaban para que sus hijos no tengan convulsiones refractarias, a poder tener el Reprocan y poder trabajar en las miles de historias que te cuentan las madres, desde salir de situaciones de violencia hasta ver cómo le cambia la vida a sus hijos con un Estado presente y empático. El programa de protección personal de la salud ante pandemia, solidaridad y acción social, reactivación productiva en el marco de la emergencia pública, prevención y control, resistencia antimicrobiana, cuidados paliativos, detección temprana, diagnóstico y tratamiento de enfermedad celíaca, receta electrónica o digital, creación del régimen de la protección de niño, niña y adolescente con cáncer, respuesta integral al VIH, muerte súbita, prevención y control de todas las formas de transmisión de Chagas, promoción de la alimentación saludable, más el Malbrán, más el ANLIS y más el INCUCAI, que han avanzado muchísimo, la red de genómica, con el impuesto a las grandes fortunas, la mitad de de la red de genómica que está en las 24 jurisdicciones, fue financiada por el impuesto a grandes fortunas y la otra mitad por el Ministerio de Salud, más todo el trabajo que se ha hecho en el Malbrán durante la pandemia, se sigue haciendo. Hay un número que para mí es clave, que el 87% del presupuesto del Malbrán era para sueldos y ahora el 49% es para sueldos, no porque tenga menos sueldos, sino porque tiene una inversión mucho más grande, mucho más presupuesto, trabajo en equipamiento, en investigación, en acompañar a las provincias y en distribuir ese equipamiento a las provincias. Lo que se ha hecho en el INCUCAI durante la pandemia, primero para tratar de sostener la donación y luego ahora que ya se recuperó la misma cantidad de donantes que había sido récord el año 2019, el programa Procurar para descentralizar la procuración, el trabajo con las jurisdicciones, el laboratorio de histocompatibilidad, que es una inversión de más de $1.5 millones para poder no necesitar enviar al extranjero análisis para tenerlos más rápido también, para agilizar la donación, la posibilidad de acceder a un donante y todo el trabajo que se está haciendo en relación a insuficiencia renal y disminuir las listas de espera es enorme. El ANLIS, el ANMAT, que ha trabajado tanto y se ha readecuado tanto en la pandemia y ahora con el tema de cannabis y el ARI.
Bien.
Impresionante. Y eran, aparte lo decía rapidito, claro, o sea, porque no iba a tener tiempo. Impresionante.
Son
impresionante.
5 minutos nada más.
Bueno, viste, cuando hablamos de cuáles son los logros de un gobierno, cuando no todo es lo mismo, no. Y entonces hay que rescatar las cosas que están bien hechas en una gestión, más allá de que hay problemas gravísimos, pero hay otras cosas que están muy bien hechas.
Exactamente, así que bueno, es la invitación por allí, si quieren ver, porque está bueno que las funcionarias y los funcionarios rindan cuentas. El tema es quién quiere escuchar y quién quiere realmente tomar conciencia de esto, porque hay algunos a los que no les conviene escuchar esto, porque tendrían que desarticular discursos de que está todo mal, de que se ha hecho todo mal, cuando en realidad no es así. Así que bueno, eso quería compartirles hoy y comprometer la posibilidad de seguir avanzando con algunos detalles de estos, como por ejemplo lo que fue la reglamentación de la ley de cannabis medicinal y cáñamo para la aplicación medicinal y cómo es esto, qué tanto está organizado, qué no, cuánto
aparte,
falta.
¿Sabes qué? Ya nos vamos a la tanda, Carlito. Hay que reafirmar mucho y difundir mucho estas cosas para que después, si en desgracia vuelve la derecha, no le sea fácil volver para atrás con estas cosas.
Claro.
Porque cuanto más desconocimiento hay de la sociedad de todo esto, más fácil es volver para atrás con estas cosas.
¿Sí? Porque si no te afecta individualmente, no te das cuenta de la importancia
bueno,
social.
Que era lo que planteábamos al principio de esta charla.
Claro,
¿sí?
Así es. Exactamente.
Donde tenés distintos planos de la afectación, lo global, lo personal. Cuanto más se conozca esto, más difícil es volver para atrás. Anita, gracias como siempre, corazón.
A ustedes.